Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
La vostra seguretat i en tanqueu en presons de parets altes. En parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Té un negoci amb el patiment i la misèria, i a sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por, la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau.
Vale, salut a totes les que esteu escoltant ara mateix al 104.5 de la FM, a Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona. Doncs ara mateix el que estem a punt de començar o començant ja dia 9 de setembre, dimarts, com sempre de 7 a 9, avui amb un palet de retard, però bueno, és el programa Judici a la Justícia. Ja sabeu que això és un programa que es fa els dimarts de 7 a 9 de la tarda setmanalment i que es repeteix els dissabtes de 9 a 11 del matí, i també pues, informar-vos de que es pot escoltar en d'altres ràdios lliures, en d'altres zones de la, del territori de la península, com per exemple a la zona d'Alacant, gràcies a la gent de Ràdio Mistalera. Malauradament ara mateix no recordem la freqüència, però bueno, us anirem repetint en programes propers. Com sempre, explicar-vos una mica qui som i què fem. A Ràdio Bronca és un col·lectiu que es dedica a la radiodifusió des de fa més de 27 anys, actualment emetent el 104.5 de la FM, on a lliure i pretesament o intentem ser llibertàries o seguir aquesta línia llibertària del fes-ho tu mateixa. I bueno, pues ens podeu trobar o contactar a l'apartat de correus 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, i també podeu contactar amb nosaltres a través d'internet, doncs ja sigui i a través de la pàgina web www.radiobronca.info, pàgina a la que trobareu informació sobre el que és i representa aquest col·lectiu, o a través del correu que em sembla que és rbronca.info.
Rebronca...
Aquest no, ja no va.
No, és el arroba Pangea, pot ser?
Hòstia, tio, no,
no
ho sé.
No me'n recordo. Va,
vale. Viva la Pepa. Pues res, tenim un correu electrònic que segur que a través de la ràdio Bronca el podeu trobar. Ara intentarem fer els deures una mica i pues, bueno, en la que anem fent descansos, localitzar l'adreça correcta i fer-vos-la saber. Però això no evita que tinguem també la possibilitat de que participeu en directe de manera ràpida, immediata, com és a través del telèfon 93-359-4900, aquest telèfon que podeu utilitzar al llarg de les dues hores que dura aquest programa i també que podeu utilitzar en qualsevol altre moment pues, per contactar amb el col·lectiu i participar i col·laborar de la manera que considereu, com per exemple una idea o una possibilitat és a través de fer bueno, de la figura de la persona sòcia col·laboradora amb la Ràdio Bronca. Aquesta temporada encetem aquesta figura de la persona sòcia col·laboradora doncs, amb un nou format que bueno, a través d'una col·laboració econòmica modesta de 25 euros anuals us podeu apuntar al carro i ajudar-nos a donar vida doncs, uns altres 27 anys més a la ràdio. Ja us hem dit de quina manera podeu contactar amb nosaltres com per formalitzar, per dir-ho d'alguna manera, aquesta relació. I bueno, evidentment, doncs, si teniu suficient inquietud o suficients ganes o esteu prou estimulades com per animar-vos a realitzar un programa, doncs aquí també podeu col·laborar d'aquesta manera, contactant amb nosaltres. I bueno, pues res, dit això, pues no sé, recordar-vos el tema de que digues, tens alguna cosa a dir?
Sí, hem trobat aquesta ràdio d'Alacant, Ràdio Mistelera, està al 101.4 de la FM.
Fantàstic, la penya d'Alacant 104.
I també per qui vulgui saber-ho, pues emissió en directe per internet no l'estic veient a la seva pàgina, però sí que van penjant podcast dels seus programes.
També doncs, punxant Ràdio Mistelera amb un buscador d'internet podreu trobar la seva pàgina web, a través de la qual trobareu informació. També aprofitar per recordar-vos que hi ha una pàgina web que és radioslibres.info, o millor dit en castellà, radioslibres.info, a la qual també podeu trobar doncs, una pila de continguts i enllaços amb les diferents ràdios lliures que actualment estem en funcionament a lo llarg i ample del territori de, malauradament, estat encara espanyol. I bueno, pues això, que us animem a hurgar, a fisgar, a indagar i a buscar per allà i trobareu una pila d'àudios, una pila d'informació vàlida i una mica d'informació doncs, per tenir una idea més clara del que són les ràdios lliures. Ara mateix, en format ràpid i de cara al programa, doncs, bueno, això, que nosaltres, a diferència de la gran majoria de mitjans de comunicació, no tenim filtres i, per tant, tenim i posem a la vostra disposició aquest telèfon 933594900 a través del qual podeu trucar i participar en directe en temps real sense necessitat doncs, de passar per aquests filtres típics dels mitjans de comunicació de masses, ja més de tipus comercial, institucional, etc, que sempre tenen aquella mena de criba, no? Perquè bueno, ells gasten uns criteris molt particulars, nosaltres també, però la diferència és que ells per mantindre aquests criteris molt particulars que defensen, doncs fan aquesta mena de filtres i depèn del que vulguis dir o de quina sigui la teva participació pues te la coten, te la tallen o la retoquen o sincerament directament no et deixen participar i punto pelota. Doncs nosaltres aquí no funcionem d'aquesta manera, nosaltres pues, apostem una mica per la llibertat d'expressió, no una mica, totalment per la llibertat d'expressió i a partir d'aquí doncs, tot el que comporta, no? Doncs, en el sentit de facilitar aquesta lliure expressió. Nosaltres estem aquí de manera voluntària i fem això perquè tenim aquesta necessitat d'expressar les nostres inquietuds i compartir-les a nivell col·lectiu i bueno, individualment cada programa amb la seva pedrada. I per la mateixa regla de tres, doncs, pretenem que aquest projecte col·lectiu de ràdio lliure radiofònic doncs, es converteixi en una eina o una arma, depèn de com es miri, no? Pues per vosaltres i podeu utilitzar-la en benefici doncs, d'aquestes lluites individuals i col·lectives que a diari estem duent a terme degut a, bueno, per una banda a lo que és la vida en si i per una altra banda doncs, a la influència de lo que anomenem el sistema o l'estat de coses, no? I la influència que els i les partidàries d'aquest sistema i les que la sustenten doncs, doncs intenten una mica imprimir-nos en les nostres vides. No? Això habitualment ens porta a, primer a una lluita per l'autoformació, l'autoaprenentatge, no? Una mica pues, situar-nos a nivell humà a l'alçada que ens correspon. Això és una cosa que ningú n'és ensenyada, com fem broma d'altres vegades, doncs no se'ns ensenya a ser bones persones des d'un punt estrictament humà, i això pues, porta que al llarg de la nostra vida, des de que naixem, pues, passem per infinitat d'influències externes de molta mena, que algunes d'elles pues, molt ben intencionades, d'altres no tant, i d'altres gens ni mica, i de manera pues, molt, molt pues, explícita, doncs ens van d'alguna manera modelant pues, bueno, una mica amb la línia de el que podríem denominar domesticació, no? Fins al punt de que ens trobem de vegades en què ja aparentment som persones adultes i persones formades a nivell humà i tal, però resulta que tenim unes carències molt grans, pues, especialment de tipus afectiu, de tipus d'autoestima i etc, que ens porten doncs, de vegades a alinear-nos o uniformar-nos una mica dins del ramat per por a, doncs, a portar la nostra pròpia iniciativa, tenir la nostra pròpia acció, i això doncs, d'alguna manera alimenta doncs, aquest estat de coses tan injust. I nosaltres, doncs, mira, per la raó que sigui en el seu dia, doncs, vam començar a veure cadascun a nivell individual, després a nivell col·lectiu, que aquesta manera de viure no ens agrada perquè bueno, doncs ens fa sacrificar tot el que seria les nostres ganes de viure, el nostre amor a la vida, o l'hauríem de sacrificar per poder viure d'aquesta manera, i com que pot més el nostre amor a la vida i les nostres ganes de viure amb llibertat i autogestionar les nostres vides, doncs, bueno, vam decidir una mica a jugar doncs, en aquesta línia, no? A autogestionar els nostres propis projectes, a compartir els coneixements que tenim i a bueno, intentar una mica cuidar-nos entre nosaltres, cadascuna primer a nivell personal i a partir d'aquí a nivell col·lectiu. I d'alguna manera doncs, el que estem fent és intentant convidar-vos a vosaltres a doncs, simpatitzar o, si més no, a descobrir aquesta manera de viure, i a partir d'aquí que tingueu un criteri propi a l'hora de valorar de quina manera us ve de gust funcionar, si deixar-vos arrossegar per aquesta influència del sistema o si voleu decidir portar la vida pues, pues, per vosaltres mateixes fins a les últimes conseqüències. Dit això, pues, jo què sé, que el programa d'avui és el primer que fem després d'aquest paroncillo estival, que ara pues, deu fer un mes i mig aproximadament que no fèiem el programa, que, bueno, que encetem aquesta nova temporada pues, amb moltes ganes i molt animades, que això sempre passa quan fas una mica de descans, i bueno, doncs que a partir d'aquí pues, tenim gairebé dues horetes pel davant per tractar diversos temes. Per una banda, avui tindrem com un tema central que girarà entorn a aquesta llei sobre els 40 anys que fa poc que bueno, sembla ser que s'ha aprovat. Ara les persones, companyes, convidades i col·laboradores del programa, doncs estem esperant que arribi alguna persona més. Ja entre totes doncs, ja entrarem una mica en terreny monogràfic amb aquest assumpte, que té a veure doncs, especialment amb el que el sistema denomina justícia, en la que nosaltres no creiem, la seva justícia, el seu concepte de justícia, que aquesta justícia es relaciona amb el que ells anomenen lleis, que en concret en aquest cas el Codi Penal, encara que n'hi ha d'altres que et poden fer arribar a la presó també, i evidentment el món de les presons. I bueno, doncs que nosaltres opinem sobre les lleis, que bàsicament són corsers que l'Estat va creant de manera artificial per, d'alguna manera, doncs el que dèiem amb la línia aquesta que estàvem comentant, artificialitzar la vida de les persones. És a dir, doncs intenta acotar parcel·les de la vida que en el terreny humà, estrictament humà, doncs, entrarien dintre una mica el que podríem considerar el seny o el sentit comú, una mica agafadet amb pinces l'expressió, però bueno, una mica doncs, això, aquesta manera de funcionar més natural o més espontània o més fluida, no?, que les pròpies persones hem desenvolupat al llarg de segles, doncs les lleis pretenen una mica trencar aquesta espontaneïtat, aquesta naturalitat, i acotar una sèrie de pautes molt rígides, molt estrictes, perquè el comportament de les persones, en comptes de funcionar d'aquesta manera així lliure i espontània, doncs estigui d'una manera com reglat, no? Per una autoritat, un ent autoritari superior a les pròpies persones. Tot i que aquest ent autoritari està creat per persones al seu temps, llavors és una mena de sin razón. A partir d'aquí, pues bueno, lo que dèiem, les presons, aquesta cara fosca del propi sistema, pues que bueno, una vegada hi entres en contacte, doncs t'adones que és monstruosa i diguéssim és la una mica la part final, no, de lo que avui en dia s'anomena estats democràtics, no? Diguéssim, hi hauria diferents punts morts, no, dintre dels de lo que s'ha es denomina estats democràtics, no? Pues un dels punts morts és la presó, no? Després d'aquest cicle que dèiem de llei, justícia, presó, no? Doncs la presó és una mena de punt mort. Un cop caus a dins de les presons, doncs el ventall d'eines o de recursos a través dels quals tu pots gestionar la teva vida es veu completament reduït d'una manera pues, molt brusca, pues, perquè no és només allò de la pèrdua de la llibertat, no? Que és a la condemna teòricament, sinó que tot això comporta doncs, tota una sèrie de retallades bueno, d'aquests recursos, no? Automàticament t'organitzen la vida per horaris, la dieta no la pots escollir, els hàbits personals tampoc els pots escollir, inclús més enllà de lo físic també. La part intel·lectual exactament igual, no et deixen relacionar-te amb persones que no siguin del teu mateix sexe, amb la qual hi ha tota la part de la repressió sexual que també és molt important. Bueno, la presó, pues, nosaltres diem que és això, no? Un dels últims recursos que tenen els estats, que això no vol dir que no s'utilitzi molt, al contrari, precisament és el recurs en el que l'Estat canalitza moltes de les lluites a nivell personals o sufocar lluites, no? Personals i col·lectives.
Al final és un dels pilars de l'Estat.
Exacte.
Amb el qual se sustenta.
Quan dèiem punts morts, estem referint-nos a això, punt mort des de, perquè és el punt en el que ja intenta anul·lar la llibertat de la persona de la manera més clara i evident, no? És l'expressió més clara de la repressió, no? I bueno, pues igual que aquest n'hi han d'altres, no? Bueno, pues dèiem que aquest tema Podem Monogràfic en el que centrarem part del programa d'avui es basarà entorn a tot això, i quan tinguem les persones companyes i convidades i col·laboradores, pues començarem a donar-li matraca al tema. També us farem un parell de recomanacions i a partir d'aquí pues quasi que podem posar una falqueta, un tema de música, acabem de preparar la història, repetir-vos i recordar-vos que esteu escoltant Ràdio Bronca al 104.5 de la FM, el programa Judici a la Justícia, i per última vegada en aquesta presentació el telèfon 93-359-4900 que podeu utilitzar per col·laborar amb el programa i participar en directe. Vinga, va, una falqueta i vamos para allá.
Pues... un momentet.
Poso música i la falqueta després.
No, ja la tinc posada, eh? Si vols.
Vámonos.
I si vols també hi ha una cançoneta de música ben interessant.
Com vulguis.
Si tu no tens.
Jo tinc.
Si no, canviamos.
Tengo todo preparado.
Molt bé. Pues aquí us deixem Eufemismos.
Vinga, va.
Es la época de los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación alguna se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. los muertos en batalla son bajas, y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Y se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que, en 1997, acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre.
Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
En estos tiempos, donde ser diferente al resto de la sociedad es un delito y tener una forma propia de pensar es un pecado capital, no nos queda otra alternativa que dejar clara nuestra posición con respecto a todas las esferas de poder mundial. No confiamos en nadie, representamos a miles de millones de personas sufridas en el mundo. Ante tanta tristeza y desamparo, radical, aquí va nuestra respuesta.
Basta de opresión, basta de falsas promesas, de corrupción y masas del silencio presa. Basta de pobreza crítica, paz, amor, libertad y a la mierda la política. Basta de mentiras, basta de justicia cara. Basta de leyes que reprimen y no amparan. Basta de una democracia que no se respeta. Abajo todos los presidentes del planeta.
Mientras el dictador juega golf en su mansión, criaturas mueren en palacios de cartón a falta de alimentación. Una ley que los ampare y una venda pa' no ver como pistolas, balas. Paren, paren, que está chorreando sangre el planeta. Los matones de tu barrio siguen siendo marionetas de un gobierno que por la clase baja no se inquieta y le dan a los niños más que escopetas que libretas. Sigue la misma meta y a lo lejos, y los que más abusan del pueblo dando consejos. Todo es complejo, burocracia, economía, sí. Y quizás por eso la igualdad es una utopía. Centros penitenciarios que no enseñan,
deforman
la paz espiritual, lograr
difícil se torna.
Información obstruida, manipulación de ideas, violencia en la conciencia, hijos que no se desean. Quisiera entrar a una habitación y ver a los viejitos de la ONU bailando reggaetón, sí, para asesinarlos con una macaré. Mientras mi DJ me poncha un tema de real hip hop. Basta ya de mierda disfrazada de política, de prensa falsa, muerta, pobreza crítica, de las cínicas maneras que al humano no respetan. Abajo todos los presidentes del planeta.
Anarquía, ya no más dirigentes ni policías en los cinco continentes. Muerte al jefe que miente y libertad para un planeta inocente. No más gente que hablen por ti, no, que decidan por ti, no, que piensen por ti. Aquí la incompetencia gubernamental hace que todo vaya mal y no se puede mejorar así. ¿Y cómo ser feliz en un lugar donde el pueblo es utilizado a nivel internacional? Ajá. Jóvenes se convierten en máquinas de matar y lo que menos defienden es un ideal. El poder estatal se corrompe a diario, ahora nos dirigen mercenarios. En elecciones ya no vota el barrio, la lucha por la presidencia es juego de millonarios. No más mandatarios injustos, no más, basta de funcionarios corruptos, de salarios bajos y relajo oculto. Tras una apariencia noble que hace más pobre al mundo. Vaga sin rumbo la justicia, billetes vendan sus ojos y su alma acaricia. Ajá. La avaricia y la codicia la envician y temas como estos no salen en las noticias.
Basta de opresión, basta de falsas promesas, de corrupción y masas del silencio presa. Basta de pobreza crítica, paz, amor, libertad y a la mierda la política. Basta de mentiras, basta de justicia cara. Basta de leyes que reprimen y no amparan. Basta de una democracia que no se respeta. Abajo todos los presidentes del planeta.
Basta de elecciones, de imposiciones, legislaciones y reuniones que no traen paz a nuestros corazones. Que el mando tome presiones, nos decepcionen y un solo individuo controle el destino de millones. Maricones, explotadores, dones del derroche, no visitan las calles de noche, tienen lindos coches. Muchas madres lloran porque su hijo marchó, de sangre el suelo mancho, mientras juegan a la guerra en sus despachos. Ya yo no creo ni una palabra que hablen, ni en esas promesas que hacen, porque no cesan las muertes por hambre.
La pobreza se expande a todos lados. Sabemos que pasa quien no apoya su política de Estado. Nos han usado a conveniencia por ganancias. Robado, asesinado en nombre de la democracia. Infancia sin amparo, en espera, no para el luto. Porque es más importante el Producto Interno Bruto. Astutos señores, no representan al humilde. Y el humilde es quien carga el peso de sus errores. Antecesores, sucesores, solo buscan gloria. Llenar el bolsillo y poner su puerco nombre en la historia. Vanagloria innecesaria, sigo en posición contraria. Canción revolucionaria, música contestataria. Contra poder y escopeta, abajo todos los presidentes del planeta.
Abajo todos los presidentes del planeta. Abajo todos los presidentes del planeta. Abajo todos los presidentes del planeta.
No está en su boca, tampoco en sus manos. La traición vendrá de ustedes, lo escribió el soberano. 666 en sus cabezas, la bestia los ha marcado. La profecía condenó, pero los hombres callaron. Que todos vivan en paz, dime quién lo ha logrado. Que el amor y no las leyes se sienten en el estrado. No más pobreza ni guerra, como Dios lo ha diseñado. Que jodido, presidente del planeta lo ha logrado. Autómatas programados, que no hemos despertado. Y no entendemos que el espíritu no puede ser controlado. Que el alma es libre, que el cuerpo no puede ser más esclavo. Quien imponga su voluntad sobre ti es un tirano. Lucifer, cruel, no hay presidente fiel. El ego los ha tumbado, lo que quieren es poder. El mundo debe renacer, sus leyes no pueden vencer. Las dictaduras caerán como torres de papel. Señor, no sé si usted sabe que las cosas no andan bien. Lo que juró en su discurso, aún lo recuerda bien. Acabar con la miseria, elevar al pueblo a otro nivel. Pero hay más necesidad ahora que antes que tomar el poder. ¡Fuera!
Basta de opresión, basta de falsas promesas. De corrupción y masas del silencio presa. Basta de pobreza crítica. Paz, amor, libertad y a la mierda la política. Basta de mentiras, basta de justicia cara. Basta de leyes que reprimen y no amparan. Basta de una democracia que no se respeta. Abajo todos los presidentes del planeta.
Bless, que ya nos vendía. Desde que el hombre dividió la tierra en territorios y naciones y puso hombres comunes a decidir sobre el destino de los otros hombres en este planeta, la libertad y la paz volaron como un cometa. Dedicado a los que han sido víctimas de crueles dictaduras, Sudáfrica, África entera, Chile, El Salvador, República Dominicana, territorios ocupados en Palestina, España, Haití, Francia, Italia, Irak,
Cuba
y los que no han cesado. Bendiciones.
Vale, pues continuem amb el programa de Judici a la Justícia. Esteu escoltant la Ràdio Ironca, el 104.5 de l'FM, Ràdio Lliure de Barcelona. I bueno, ja estem totes a l'estudi. Bona tarda, companys i companya. Tot bé? Sí?
Sí.
Pues acción. Venga, dèiem que teníem avui un tema així una mica monogràfic, que és un tema pues, bueno, molt especial, el que les persones que tenim una mena de sensibilitat i una mena de preci per la llibertat en totes les seves expressions, doncs ens toca molt la fibra, i dèiem que té a veure una mica amb aquestes diverses cares amb les que l'Estat o el sistema intenten engatussar-nos i bueno, progressivament anar-nos retallant les llibertats d'acció, de pensament, etc. No? El tema, com hem presentat abans o l'hem anomenat la llei dels 40 anys, doncs, bé, té a veure doncs, això amb la llei, la justícia, o el que ells anomenen llei, justícia, codi penal, presons, a partir d'aquí el reglament penitenciari, tot aquest laberint burocràtic en el que l'Estat es desenvolupa també com el pez en l'aigua, no? I en canvi les persones a nivell individual ens trobem en tantes i tantes coses negatives fins al punt de que s'arriba a perdre la vida inclús, no? Llavors, bueno, ens trobem davant d'un cas en el que l'Estat pretén donar una volta de tuerca més, no? I refinar una mica més aquesta repressió, no? En la que ja porta segles funcionant. I bueno, si et ve de gust a tu, company, ens podries introduir una mica el tema, ¿te ve de gust?
Sí, bueno, lo primero un buen saludo ahí libre para todos los oyentes de estas emisoras libres. Bueno, pues el tema de los 40 años de condena, ¿no? Esto viene de un contexto político de primero volada de la doctrina Parot, uh-huh. Que fue una ilegalidad, que al final Estrasburgo sentencia que tienen que dar las llamadas redenciones en prisión, porque era gente que estaba por el antiguo código penal, pero aquí han hecho otra trampa grande. Ahora todo este último mes de agosto y verano han estado bajando ya firmes la ley de los 40 años, digamos en su situación penal como firme, o sea que ya lo están cumpliendo, ¿no?
¿Esto qué representa efectos prácticos?
Pues bueno, aquí...
Porque teníamos, por ejemplo, el conocimiento antiguamente, la discusión aquella eterna de que si el máximo de condena eran 20 años, luego pues el Partido Popular y otros, bueno, no solo el Partido Popular, los partidos electorales con más relevancia dentro del poder empezaron a apretar para reprimir, ¿no?, para ejercer esta línea más represiva. Entonces, ¿cómo se pasa de 20 a 40 o incluso si queréis hacer un previo histórico, ¿no?
Porque... pasando por 30, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, si me permitís, me presento.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, hoy...
José Manuel del Río, abogado penalista, ya he estado aquí en otras ocasiones, encantado de colaborar con vosotros y dar un poco el punto de vista técnico a ciertas cuestiones que realmente son crípticas en cuanto a su contexto y sobre todo a su entendimiento, ¿no?, por parte de la población general. En cuanto a lo que decía el compañero, pues la ley de los 40 años bien se gesta a partir de una reforma del Código Penal del 2003 y en un contexto, como decía, el social y político, después de una última tregua rota por el conflicto vasco, y a partir de ahí pues se pone un límite máximo de 40 años, cuando efectivamente pasamos de originariamente de unos 20, unos 30 y luego unos 40 años. Entonces estos 40 años, esto es el artículo 76 del Código Penal, por si alguien tiene interés en leérselo literalmente, fueron pensados en principio para delitos de terrorismo, que como bien sabéis son un poco el delito estigma, ¿no?, que siempre va a contar con el mayor apoyo, digamos, de punición por parte de la clase popular, y al final se ha ido ampliando a otro tipo de delitos. Entonces cualquier preso que cometa, o cualquier imputado que sea condenado por dos delitos que tengan una pena mayor de 20 años, cumple un máximo de 40. Así, cualquier de los llamados terroristas que cumpla dos delitos y uno de ellos, no los dos, esté condenado con más de 20 años, también se pasa a un límite máximo de 40 años. 40 años es una vida en prisión, eso es evidente. Entonces, a partir de aquí, el artículo 15 también, por poner un poco el acento en el aspecto técnico, de la Constitución nos dice que bueno, las penas no han de ser degradantes ni inhumanas. Por esto hubo varias cuestiones de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional, ya sabemos que bueno, es un ente pues que la Constitución pues digamos la interpreta conforme a los criterios que también se le van imponiendo desde otros poderes, porque la imparcialidad pues ya realmente nunca ha existido en ese sentido. Y lo que viene diciendo es que no es inhumana, no es degradante, y cuando se presentó la inconstitucionalidad más, digamos, más tenía más prosperabilidad, que fue la del 25.2 de la Constitución, que las penas deben estar orientadas a la reinserción y reeducación del reo, claro, un cumplimiento íntegro de 40 años parece difícil que prevea reinsertar a nadie en una sociedad de la que estás aislando los 40 años. El Constitucional dijo que, bueno, si al final de ese periodo había una pequeña libertad, no especificó de cuánto, pero podemos hablar, pues eso, de 36 años de cumplimiento íntegro antes de un primer permiso, estaríamos hablando de que sí que hay un afán resocializador. Bueno, evidentemente una estafa de etiquetas, otra más. Y la realidad es esta. A día de hoy la doctrina Parot ha sido defenestrada por Estrasburgo, doctrina que había sido sentada jurisprudencialmente. Cuando me refiero jurisprudencialmente me refiero a los tribunales, no era una ley en sí. Uh-huh. Y bueno, ahora nos llega esta nueva circunstancia penitenciaria que sin duda agrava la situación. Es curioso como un código penal franquista del 73 era más benigno que el del 95 y el del 2003, que planteó ya los 40 años. Ahora mismo, como bien digo, es un problema, digamos, a futuro, porque las condenas que dice el compañero que están bajando, evidentemente están por cumplirse y, bueno, quedan muchos años para su extinción. Pero un poco la guía o el patrón que se ha seguido desde el Constitucional es esto, es mientras haya un mínimo periodo de libertad, no vulneran la Constitución. No entra ya que son degradantes, sino que incluso dice que pueden tener ese afán resocializador.
Ah, pero aquí también habría que ver, ¿no? Que de hecho 40 años tú decías que es casi una vida en prisión, es que directamente... que habrá muchas personas que es que ya mueran en prisión a raíz de esto. O sea, es una cadena perpetua en el fondo encubierta. A menos de que entres con 20, que ya saldrías con 60, que alguna posibilidad quizás tendrías, si entras con 30, si entras con 40, ya estamos hablando de más de 70 años, más de 80 para salir, teniendo en cuenta que las condiciones de vida pues no son las ideales estando preso, más en condenas de larga duración que en muchas ocasiones... pues presos de los que estábamos comentando como pueden ser terroristas o presos por terrorismo, mejor dicho, uh-huh. presos así, los tienen en FIES o los tienen en aislamiento, cosa que agrava también su salud y su estancia en prisión. Por lo tanto, un mogollón de ellos acabarán antes de estos mismos 40 años, que como mucho les dejarán salir a morir, como ya vemos últimamente que utilizan el derecho a morir en tu casa, que es...
Indudablemente, la verdad son unas penas exacerbadas que podrían llamarse cadena perpetua perfectamente. Y ahora en la nueva estafa de etiquetas que se nos propone en este caso por el Partido Popular, también sometido un poco a ese populismo punitivo, ¿no? Que se está viendo por el tratamiento mediático de ciertos casos, casos abominables, pero tratamiento mediático exacerbado. Nos llega a una prisión permanente revisable, que si ahora estamos hablando de esta ley de los 40 años, como ha dicho el compañero, lo que viene no es, es menos halagüeño todavía. Hablamos de prisión permanente y revisable. Entonces el Constitucional aquí ya tiene un doble dilema. Si es permanente, es degradante e inhumana, y si es revisable, es indefinida. Con lo cual está por ver cómo solventan esta vez la papeleta los altos magistrados.
Bueno, mientras tanto lo que está claro es que, bueno, desde nuestro punto de vista de seres humanos, no sea mediocres y así, digamos, del montón en el buen sentido de la palabra, es decir, la persona de la calle, se puede empezar a trabajar en una línea de criterio, ¿no?, sobre todo esto y posicionarse de alguna manera, ¿no?, ya sea moral, éticamente, etcétera, y luego pasar a algún tipo de acción, ¿no?, porque lo que está claro es que... Bueno, esto entraría dentro de la línea de la lucha, digamos, pedagógica por el fin de todas las cárceles, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad en la que el tema penitenciario o toda esta escalada que comentábamos, ¿no?, de ley, justicia, códigos penales y prisión, pues está como, digamos, es el lado oscuro, ¿no?, del sistema, y entonces el propio sistema no ofrece accesibilidad. Y esto de alguna manera, pues por la influencia que ejerce a nivel cotidiano, ¿no?, en las personas y demás colectivos de la sociedad, pues no facilita el acceso a esta información, con lo cual se acaba generando un ambiente social de completa ignorancia y al mismo tiempo de permisividad, ¿no? Porque decíamos que es un poco el doble juego cuando se utiliza lo que ellos denominan terrorismo, ¿no?, pues, o estos casos abominables de los que tú hablabas, que de alguna manera son casos concretos, ¿no?, que se utilizan un poco como para justificar esta línea de endurecimiento penal y tal, ¿no? Entonces, desde nuestra humilde posición, lo que pretendemos es intentar romper con esta especie de muro de ignorancia y muro de silencio y muro de desinformación, ¿no? Entonces, no sé, que se nos ofrece por delante. Por ejemplo, aquí encima de la mesa sí que tenemos pues la campaña permanente de cárcel igual a tortura, en la que, bueno, pues una serie de personas presas se intentan autoorganizar desde la cárcel con ayuda del exterior, lógicamente, porque si no, no vamos a ningún lado. Y en esta campaña permanente pues intenta un poco hacer como un punto de minar esos muros y bueno, de alguna manera abrir esa realidad a la sociedad en general. Y con esto se supone que sería otra vía paralela, pero bueno, no sé si os parece que esto es una cuestión que es tratable desde este punto de vista o como por ejemplo nosotras considerábamos en su día, la lucha legal tiene que ir de lo popular, ¿no? Cogida de la mano de lo popular y la popular de la legal. ¿Cuál es la historia? Quiero decir, ¿hay frentes abiertos? ¿Tú como penalista, cuál es tu posición? ¿Estáis trabajando con otras personas? ¿Cuál es la inquietud que se mueve en este ambientillo? ¿Las personas que estáis ejerciendo con las que tú tienes contacto? ¿Tenéis ideas de cómo plasmar algún tipo de, digamos, de respuesta ante esta locura?
Pues la verdad es que has planteado una cuestión muy interesante. Muy interesante porque aparte yo te puedo dar dos perspectivas, la de la persona y la del profesional. La del profesional, lamentablemente, no está en consonancia o no está en la consonancia que debiera con lo que tú planteas. El abogado en particular y el penalista muy en especial, pues trabaja con la ley. Entonces no es una persona especialmente destinada, digamos, a poder cambiar formularios crípticos o legales y demás. El poder gubernativo al final es el poder que legisla. Lo que puede hacer un abogado penalista es con esa ley, digamos, conseguir resultados justos, porque evidentemente legalidad no tiene que ver con justicia. Está a partir claro. De aquí, evidentemente, sí que hay aquí en Barcelona aparte unos cuantos profesionales con conciencia y que en ese sentido anteponen y sobre todo se motivan por el mismo ámbito donde trabajan antes que por otros criterios más económicos que son tipos que son más típicos de abogados de otros órdenes. A partir de aquí, lo que te quiero comentar, el penal viene de la dogmática. La dogmática viene de la filosofía, o sea, puramente kantiana. Penar algo porque es injusto, o sea, la función retributiva de la pena. Lo que se puede hacer y lo que se debe hacer, como tú planteas, la única forma de solución que veo yo es la contrainformación, es la, como tú dices, la lucha pedagógica. La cárcel es impensable, la cárcel no se entiende porque la cárcel le pasa a otros, pero un buen día estás tú en un lugar equivocado, al momento equivocado, o simplemente con la democratización del código penal que lo ha abierto hasta los delincuentes viales, y ahora tenemos un montón de presos pues porque han cometido varias alcoholemias o han cometido pues varias infracciones al nivel de velocidad. Se empieza a visualizar que la cárcel es un futurible, sobre todo porque estamos ante una tasa exponencial de crecimiento de gente interna y estamos, en cambio, ante una tasa de criminalidad más baja. Entonces, desde los profesionales del derecho, lamentablemente, claro, ellos viven del conflicto, con lo cual no esperes que la mayoría de los penalistas vengan con un discurso abolicionista. Pero sí que hay otra gente con la que, bueno, evidentemente estamos trabajando, sobre todo desde el mundo de las ideas y vinculado a ciertas asociaciones que nacen en el seno de ciertas universidades bastante ilustres aquí, que lo que plantea es lo siguiente. Quiero decir, las cárceles se han construido, como bien sabéis, pues una forma de aislamiento para que nosotros no veamos lo que pasa dentro ni ellos vean lo que pasa fuera. Y el concepto de delito, que es algo lo que luego trataremos, es un concepto cambiante. Y hace el año 78 era un delito el adulterio. Una mujer no podía tener relaciones extraconyugales con un hombre porque estaba penado con cárcel. Ahora mismo eso se ve como una aberración, ¿verdad? Pues eso lo que se ha erradicado y lo que se ha avanzado es a través de, evidentemente, la pedagogía. Y es un poco lo que nos queda a los profesionales y a los no profesionales. Siempre que tengamos oportunidad de asumir la otra cara, y como tú bien dices, como personas racionales, no sometidas a discursos sistémicos que están tramposos como evidentes, contar esto, contar la otra verdad, contar la otra cara, porque, como bien os digo, la cárcel a todo el mundo le parece impensable, es un mundo que la gente no conoce, pero que cada vez más está alcanzando estratos sociales diferentes, porque el código penal empieza a ser, digamos, un cajón desastre donde se mete todo lo que antes se llamaba por, digamos, la administrativización del derecho, uh-huh. Penas de por multas de tráfico, penas por pues eso, contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial. Ahora se está llevando por el código penal y esto es tan solo una extensión, digamos, de la influencia norteamericana, que también desgraciadamente en este sentido es la que marca un poco el impasse. Uh-huh. Estamos ante una creciente represión punitiva, estamos ante presos que cada vez pasan más tiempo en las cárceles y y estamos, aunque ahora ha habido un estancamiento ante un número creciente de presos y sobre todo ante un número creciente de delitos tipificados a golpe de telediario, como bien dices.
Sí, bueno, y sobre todo, ¿no?, el cómo han tenido la capacidad de socializar la cárcel hacia el exterior, ¿no?, en sus circuitos cerrados, en los llamados equipos de tratamiento basados en la psicología, en la psiquiatría, en el asistencialismo social, etcétera. Recuerdo que hace un par de décadas, ¿no?, uno decía, bueno, los carceleros, ¿quiénes son y tal? Los carceleros vivían dentro de la cárcel, eran carceleros con traje y tal. Pero hoy el neoliberalismo ha tenido esa capacidad de introducir al carcelero dentro del ámbito social civil, ¿eh? Y enfocarlo en el aspecto de que están haciendo un grato favor a la sociedad, porque están rehabilitando, están reinsertando y tal. Y bueno, y ese es el discurso, ¿no?, que se está llevando ahora y va hacia adelante. Todo esto, por ejemplo, de, como decía el compañero abogado, todo lo que es esto de la ley cívica que han hecho, pues esto es un gran circuito. Porque esto incluso pues va a acabar con gente en jardinerías, limpiando montes, etcétera, ¿no? Y es lo que hay en Estados Unidos, hay estados donde hay más presos que universitarios. Esto es así.
Sí, hay un dato que ya se me ha permitido esa colación. Estados Unidos tiene encarcelados ahora mismo más personas de raza negra que esclavos en el siglo XVIII y XIX. Dato demoledor.
Sí, sí. Además, yo en esto que decías, ¿no?, no solo lo han sociabilizado, sino han llegado a conseguir que la mayoría de la sociedad pida entrar dentro del Código Penal y pida que nuevas cosas que ahora se puedan considerar delitos como forma de luchar, que eso sea penal, que al final muchas veces como sociedad lo hace como intentando que personas que tienen un cierto poder, que generalmente nunca se iba por ellos, se empiece a ir a por ellos, pero la realidad es que continúan sin ir a por ellos. Porque ahora hay el delito medioambiental, me gustaría saber quién ha entrado en un talego por cargarse el monte, por tirar el Prestige en Galicia o cualquier otra aberración de estas, ¿no? No entran, pero la lucha social que se hizo al principio en este, como ecológica, una de las cosas que pedía era el delito ecológico. En vez de, vamos a buscar otras formas de lucha que no entren dentro de esto, ¿no? Y han conseguido engañarnos, o ahora también el delito machista, todo un seguido de cosas que como sociedad, en vez de buscar alternativas, hemos caído en su trampa de vamos a meter más peña en el talego cuando sabemos que el talego no soluciona ninguno de los problemas.
No, sí. Efectivamente, solo un comentario. Bueno, como gallego y coruñés del Prestige, claro, el Prestige, los delitos ecológicos que se metieron, sobre todo con base en que se pudiese acceder a la respuesta civil, es decir, a la indemnización de forma rápida, ¿no? Y al final las condenas han sido inexistentes y ridículas. El Prestige, además, es un ejemplo de la inutilidad de la jurisdicción, de una jurisdicción constreñida a un territorio determinado, como es en este caso el Estado español en estos momentos, para judicializar un tema internacional y de unas consecuencias brutales y devastadoras como las que sufrió la costa gallega. El Prestige no podía llegar el caso Prestige no podía llegar a la verdad de ese asunto. O sea, estamos hablando de un armador griego que había sido homologado varias veces en la propia Grecia y también a través de una empresa aseguradora en Estados Unidos, sobre la cual hubo un pleito en Estados Unidos, en la cual el señor magistrado de la Audiencia Provincial de La Coruña, ese señor que iba de pajarita, no pudo ni siquiera acceder, con lo cual la sentencia fue absolutoria y ridícula. ¿Y a quién castigaron? Al capitán del barco. Y esto es lo que hay. Es evidente. Se van abriendo los delitos, pero los delitos siguen teniendo el carácter socioeconómico y cárcel sigue siendo igual a pobreza.
Está claro, ¿no?, que en cierta manera se va evidenciando cada vez más, ¿no?, al mismo tiempo que estamos viendo, ¿no?, estos endurecimientos progresivos, toda esta represión progresiva. También es cierto que para las personas que estamos un poco con ganas de mirar más allá de la fachada, se va viendo cada vez más, o se va haciendo cada vez más evidente, pues esto, ¿no? La diferencia entre riqueza, pobreza, este sistema que funciona de manera jerárquica y que cada vez abre un abismo más grande entre las personas ricas y las personas pobres, y cómo el funcionamiento, la estructura de los estados se convierte en el máximo aliado como cortina de humo prácticamente de lo que es el juego de las clases, entre comillas, por decirlo de alguna manera, de los sectores poderosos dentro del planeta, ¿no? Porque al final de cuentas no es una cuestión de política del Estado español. Ya hemos hablado, o ha salido mientras estábamos hablando, la conexión entre el sistema de Estados Unidos y el sistema español, ¿no? De a nivel penitenciario, que pues para añadir solo un detallito es un poco el conseguir el negocio puro y duro, ¿no? Al final es la privatización del sistema penitenciario, donde nos encontramos con casos tan esperpénticos como que las personas, una vez presas, ya no es suficiente el impedimento de la libertad, ya no es solo esa la condena, sino que a partir del momento en que son condenadas, pues se ven obligadas a tener que trabajar para pagarse el sustento dentro de la cárcel, ¿no? Son cosas así, y bueno, podríamos hablar largo y tendido. Entonces, me vengo a referir que al final de alguna manera te das cuenta de que esto es como una línea general dentro de lo que son las estructuras de poder, ¿no? Conforme más subes, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Te das cuenta de que la estructura del Estado, los supuestos partidos políticos electoralistas, etcétera, ¿no? Y toda esta historia de las leyes y la burocracia y todos estos entramados no son más que una cortina de humo que los poderosos interponen entre la gente pobre y los recursos de la madre naturaleza para poder vivir, ¿no? Entonces, es como, no sé, de alguna manera nos merecemos un par de galletas, ¿no? O de collejas para despejarnos un poco y realmente ir al fondo de la cuestión, ¿no? Porque está claro que si intentamos combatir toda esta línea, pues desde nosotros antes denominábamos, ¿no? Como que la cárcel es uno de los puntos muertos en los que el Estado o esta estructura de poder nos mete, ¿no? Si intentamos combatir toda esta locura única y exclusivamente en el frente penitenciario, podemos correr el grave error de dejar descuidados otros flancos, ¿no? Y entonces, por un lado o por otro, bueno, al final de cuentas lo que dices tú, ¿no? Se está reduciendo el número de delitos, digamos, lo que antiguamente se denominaba, pues eso, delitos o crímenes, etcétera, y tal, y se está empezando a abarcar cada vez más parcelas de la sociedad que antes estaban reducidas, entre comillas, al terreno más administrativo, ¿no?
Sí, bueno, ahí, curiosamente, ¿no? El tema, cómo está siendo punitivo. Estamos viendo cómo, sobre todo, leyes de migración, que están apretando un montón, pues bueno, ahora, ¿no? Cómo están expulsando un montón de personas que incluso estaban aquí, incluso legalmente. Pero bueno, ahora, según tengo entendido, el abogado entenderá mucho mejor. A partir de un año el delito o algo por el estilo, tienes orden de expulsión directa. Aunque hayas tenido aquí incluso, creo, sí, carta de residencia. Y bueno, aquí está la compañera, que ella es una persona que, bueno, ella ya se presenta sola.
Muy bien.
Hola, soy Silvia, compañera del preso Moussa Diop. Bueno, quería compartir con vosotros quizá mi decepción, mi tristeza, mi frustración, mi indignación, mi horror, mi todo ante lo que simboliza una prisión, ¿no? Y cómo algo así puede mantenerse. Mi compañero finaliza ahora 6 años y medio de prisión, en los cuales yo también me he sentido encarcelada. He participado y he tenido, bueno, que mantenerme en lo que el Estado me decía y me condicionaba, en el comportamiento, en esa comunicación tras un cristal durante 6 años y medio, en 3 horas de contacto al mes, en tener un trabajo fijo y estable, ¿no? En, bueno, ser cívicamente correcta como el Estado me requería, con el fin de resistir y poder al final, ¿no? Compartir con mi compañero pues su libertad y nuestro amor que nos ha mantenido, ¿no? Hasta aquí. Pues resulta que después de 6 años y medio, ¿no? Después de esa larga condena, él por un lado y yo por la mía, nos encontramos que ahora se le presenta una orden de expulsión porque ahora Yo pensaba que era persona, pero no, para el Estado español es negro, ilegal, extranjero, bueno, todo lo que sea, ¿no? Entonces deciden que ahora es el momento de expulsarlo, o directamente, o pasar 2 meses más en la prisión CIE, ¿sí? Solo puedo compartir eso, frustración, enfado, decepción, tristeza. Como yo, deciros que se encuentran niños, hijos de presos, hijos de presas, madres, bueno, un sinfín, ¿no? En teoría hay 11.000 presos en España y yo no quiero saber los familiares, amigos, hijos que están sufriendo y a los que les están condenando, ¿no? Y bueno, esto es lo que quería compartir. Gracias.
Vale, ¿te puedo hacer alguna pregunta?
Sí.
Tu compañero está encarcelado, dices, hace 6 años.
6 años y 5 meses y 10 días.
Bien. Y entonces, ¿en qué cárcel está en preso?
En este momento se está en Brians 1. Él ha pasado, ha hecho un recorrido, ¿no? Desde Trinidad, prisión 4 Camins Joves, Brians 2, Brians 1.
¿Y por qué razón se lo ha condenado?
Él está condenado por 3 causas, ¿sí? Robo con intimidación y no sé cómo se llama.
Contra la salud pública.
Contra la salud pública, sí, eran año y medio. Luego le querían también meter, él recibió una paliza de policías en un calabozo, querían meterle 3 años y medio más. Suerte que los Mossos, pues bueno, las declaraciones fueron pésimos y evidentemente salió libre de esa causa, ¿no? Pero se le presentaban 12 años de condena, de las cuales, bueno, de delitos quizá no ha cometido ninguno, ¿no?
Y si no me equivoco, has dicho año y medio y año y medio,
sí,
de condenas, pero estamos hablando de 6 años, 5 meses y 10 días.
Porque son 3 causas. Sí, la primera, el robo con intimidación, de los 3 años.
Ajá.
X, año y medio y año y medio.
Vale.
Sí.
Bueno, no veas.
Y cumplida entera, claro, porque se le junta la condición de ser inmigrante y la condición de ser una persona que razona, piensa y opina libremente, y eso el centro penitenciario no lo permite. No ha querido tomar medicación en ningún momento y llegó, ¿no?, al cabo de 5 años, pues vio cómo estaba el panorama y renunció a la junta de tratamiento, cosa que a día de hoy todavía le pesa.
Sí, ¿no?
O nos pesa.
Es la doble, triple, cuádruple, quíntuple condena, ¿no?, a la que se ve una persona sometida, ¿no? En este caso, por el hecho también de no aceptar, ¿no?, el juego, ¿no? O sea, si a ti la condena, la sentencia te condena a la pérdida de la libertad, ¿no? Sí. Pero una vez dentro de la cárcel, es lo que comentábamos al principio del programa, ¿no? Como no es solo esa pérdida de libertad, sino que es la libertad no solo de movimiento, sino del hecho de no poder elegir desde tu propia dieta, tus hábitos, a nivel físico, a nivel intelectual, tus relaciones sexuales también, que es más importante de lo que parece. Entonces al final nos vemos en todo una especie de bueno, como un vacío, ¿no? Entre tú y tu persona, la propuesta que te hace el Estado es esa, ¿no? Y claro, tú has comentado antes también, ¿no?, el tema de las juntas de tratamiento, que aquí en su día lo comparábamos a los tribunales de la Inquisición, que son estas personas que no sabemos de dónde sacan esa, bueno, autoridad como para coger y poder decidir, determinar ciertas pautas sobre la persona, ¿no?, y con qué criterios, porque realmente es una locura lo de la medicación, etcétera, ¿no? Está claro que una persona que se la mete en la cárcel y se la encierra como si fuera un animal de un circo o peor, pues lógicamente eso le va a conllevar una serie de consecuencias de tipo psicológico, lógicamente físico también, y no deja de ser una extensión de esa locura el hecho de que ellos pretendan paliar esas consecuencias con medicación, ¿no? Además, medicación que todas sabemos, o las que sabemos un poco del tema y no mucho, que no suele ser nada benéfica, ¿o no?, para el organismo, ni a nivel de salud mental ni física, ¿no? Entonces tú decides adoptar una postura, ¿no?, que ante ojos de más o menos cualquier persona sería lo sensato, ¿no?, de decir, no, pues yo paso de tomarme esto porque me perjudica. Ah, pues entonces esto significa que tú eres rebelde, que tú eres una, generas discordia, ¿no?, etcétera, no aceptas el rollo y entonces todavía te meten más caña, ¿no? No sé.
Sí, bueno, están contra la dignidad de la persona, ¿no? Lo que quieren es despersonalizarte, ¿no? Y bueno, va muy en serio ese propósito.
Claro, esto nos lleva a un detalle, ¿verdad? Un pequeñito detalle que entre algunas personas a veces hacemos el comentario, ¿no? Que es el rollo de decir, bueno, lo que nosotras llamamos el sistema, hay que reconocer que, desgraciadamente, lo hace funcionar muy bien. Desgraciadamente hacen las cosas muy bien. Porque analizando casos como este, que podríamos incluso llevar más a fondo, ya te das cuenta de que más allá de, como diríamos, del análisis sobre los hechos que haya podido ser protagonista, por los que haya podido ser condenado, lo que son las consecuencias es un precio extremadamente excesivo, ¿no? Dentro ya de sus propias normas, ya no de nuestra escala de valores, ¿no? Entonces, desgraciadamente el sistema funciona muy bien.
Sí, bueno, ahí ellos tienen un caso que para mí es bastante evidente, de que todo el peso de la autoridad lo ha llevado la Junta de Tratamiento, porque ellos tienen una relación antes de entrar él en prisión. Él ha trabajado aquí, ella tiene un trabajo estable, tienen propiedad. O sea, ¿qué es lo que quería el asistente? Este caso nunca tendría que haber llegado a los recursos donde se han estado comunicando, ha estado asistido los más de 6 años. Yo incluso he ido con ella a prisión. Y era un caso como muy, muy, muy descarado, ¿no? Y luego también una cosa que me gustaría tocar un poco por encima del tema abolicionista, ¿no? Yo también lo soy, por supuesto. Y siempre a veces se nos tiende a olvidar un poco que también cuando pensamos abolicionismo sería como la destrucción de toda aquella sociedad autoritaria, etcétera, etcétera, una sociedad libre, en definitiva. Pero que el abolicionismo también se puede llevar a términos personales y jurídicos. Un ejemplo, la abolición del servicio militar obligatorio en el Estado español fue abolido. Eso no hay que olvidarse. Pues se podrían abolir también los régimen FIES, por deciros algo. O sea, centrarnos más un poco en cosas más determinadas para conseguir esas luchas. Y luego también ser muy conscientes que la cárcel para todos los colectivos es parte del proceso político, porque la cárcel es con la herramienta coercitiva que el Estado actúa, y los colectivos se tienen que mentalizar que la cárcel es parte de todo ese proceso social político de lucha, que en el momento que se gire la cara a todo eso, va a terminar todo en un juzgado que luego se quiere pasar la responsabilidad a los abogados. Y yo lo veo así. Creo que el abogado tiene unas herramientas que se llaman del derecho, ¿eh? Porque a un preso no hay otra forma de sacarlo si no es mediante una ejecución penitenciaria. Y si no, como le digo yo a la gente, coge una metralleta, vais a la cárcel y lo sacas. Es que no hay otra. Pero claro, esto es un ámbito de herramienta de lucha que tienen ellos. Nosotros tenemos otros, que sería la politización del conflicto o de la causa, y etcétera. Y cada uno en esos espacios que mueva todas esas herramientas. Luego que haya una unión, una conexión, una coordinación, etcétera. Pero yo creo que los colectivos también a veces tendemos a tirar la pelota al otro tejado cuando nosotros ni tan siquiera asumimos con la cárcel. O sea, pasamos la responsabilidad a manos de los abogados. Y ahí yo, pues, la verdad que como que discrepo un poco, porque se tiene que tener legitimidad social. Esto sería como lo primero. Luego, un poco o bastante preparación a nivel de herramientas de luchar contra el Estado, a nivel de abogados. Luego, difusión de colectivos, concentraciones, pero sería un poco de todo. ¿Cómo vino la ley de amnistía? Pues vino en un proceso que los propios abogados, pues, se implicaron muchos de ellos en, y sería como una parte de todo, ¿no?
Bueno, yo comentar que en este sentido estoy totalmente de acuerdo, y bueno, pues en un colectivo que funcionaba en su época, pues teníamos muy clara la postura, ¿no? Era un poco que cuando tú llevas a cabo una lucha del tipo que sea, la lucha es tuya, por lo tanto las consecuencias de esa lucha son responsabilidad tuya. Lógicamente, pues partimos del individual, pero acabamos en el colectivo, ¿no? Entonces, cuando esa lucha genera unas consecuencias de tipo, como tú bien estás diciendo, ¿no? De tipo punitivo, de tipo penal, etcétera, incluso condenas con la cárcel, etcétera, o del tipo que sea, desde la multa, administración, etcétera, entonces tú recurres a una herramienta que es la de la persona abogada. Y utilizas esa herramienta para defenderte. Pero no puedes delegar tu responsabilidad. La responsabilidad sigue siendo tuya a nivel individual o a nivel colectivo, y la persona abogada se mete en esa lucha como una herramienta de defensa.
Exacto.
Y a partir de ahí, bueno, nosotras lo resumíamos en que dos cabezas piensan más que una o cuatro ojos ven más que dos, un poco en este sentido. La persona abogada te puede esclarecer conceptos jurídicos, te puede facilitar el acceso a legislación, a jurisprudencia, a interpretaciones de todo eso. Pero tú también puedes hacer tu propia interpretación, tu propia lectura de cada una de estas cuestiones de tipo legal, jurídico, etcétera, ¿no? Y entre las dos, llevar las cosas al sitio donde tú o el colectivo en el que tú participas deseas, ¿no? No a donde el abogado te puede dar su opinión, pero no puedes permitirte el lujo de que el abogado te diga cuál es la línea que tú debes seguir. Tú tienes que tener toda la información encima de la mesa y tomar tú la decisión. Lógicamente esta decisión la puedes tomar conjuntamente con la persona abogada, ¿no? Porque tú puedes decir, hostia, pues yo quiero llevar esta línea y pues quizá esta línea es muy expuesta, y que la persona abogada te diga, bueno, cuenta conmigo, ¿no? Y luego detrás tienes un colectivo, o delante o al lado, ¿no? Es un poco esta cuestión, ¿no? Del no delegar la responsabilidad. Porque en el momento en que delegamos la responsabilidad, volvemos otra vez a hacerle el juego al Estado, permitiéndole que esa parcela de laberinto pues se vuelva en contra nuestra.
Claro, ¿no? Es como ir a votar.
Por ejemplo.
¿No? La gente delega su voto sobre un partido o tal, y como digo yo, no, luego no te quejes.
Es un poco así.
Sí, bueno, como letrado por alusiones, no puedo estar más de acuerdo con vosotros, porque lo más importante, como decía el compañero, es la legitimidad social. En ese sentido, yo como abogado muchas veces me siento pues como un naufragio poniendo tapocitos de corcho mientras todo el barco se hunde. Es clarísimo. O sea, nosotros somos herramientas puntuales sobre un caso concreto, tenemos una jurisdicción determinada, un ámbito determinado, un momento temporal muy determinado también. Para cambiar esto, evidentemente, ya no solo desde el caso concreto, sino haciendo una abstracción, necesitamos legitimidad social, necesitamos concienciación. Y sobre todo necesitamos que la controversia en cierta medida se devuelva al pueblo, porque delegar a un abogado es tan esotérico como llegar a un juzgado donde hay unos señores con toga que empiezan a hablar en un lenguaje críptico que la mayoría de imputados y víctimas ni siquiera entienden, ni siquiera comprenden. Y bueno, allí discutimos sobre el artículo tal, sobre la jurisprudencia no sé cuánto, y sobre lo que es el dolo eventual o el dolo por indiferencia. Lo que hay que intentar es devolver la controversia al pueblo, en el sentido de que hay que buscar fórmulas más allá del código penal, del derecho penal, que puedan resolver conflictos que desde luego van a estar bajo patrones de equidad mucho mayores y que las que tiene el derecho, porque el derecho entra la mayoría de veces como un elefante en una cacharrería, ¿no? Sin preguntar y bueno, devastándolo todo. A las personas que han sido denunciadas, a los denunciantes, y al final de todo, la controversia, ¿en qué manos de quién está? Pues eso, de un letrado que tiene sus dogmas jurídico-penales y que los emplea pues en una dialéctica absolutamente críptica con el fiscal, con el juez, y están allí sobre una situación de prevalencia, con una toga. Todo eso que se llama ley rituaria, el rito, uh-huh. A mí me sigue recordando, ¿no?, a cierto esoterismo, ¿no? Entonces es importante, y la verdad es que yo como letrado pues la voz se tiene que quebrar ante experiencias como la que ha contado aquí la compañera. Únicamente puntualizar que hay unos 80 y pico mil presos en el Estado español que son los que sufren en primera instancia la pena, más evidentemente todos los afectados concurrentes, que podíamos hablar de una indefinidad de ellos, ¿no? Y esta es un poco la cuestión. El abogado, yo insisto, somos una herramienta particular, concreta, en un momento determinado, pero necesitamos de los antropólogos, de los sociólogos, de los filósofos, sobre todo de que haya colectivos que piensen por sí mismos y que vean las trampas sistémicas que continuamente nos están imponiendo desde el populismo punitivo. De esta forma tal vez podamos cambiar las cosas, y sobre todo esta gente que ahora no piensa en ello, porque la cárcel, como bien he dicho, es impensable porque le pasa a otros, cuando llegue el monstruo ya estarán preparados.
Claro, también es hay que reconocer esta cuestión también, ¿no? De cómo el sistema intenta, pues eso, aislar a las personas o colectivos, marginar, etcétera, para que el día que, por la razón que sea, se encuentren en una situación de este tipo, pues estén lo más solas posibles, porque son más vulnerables, ¿no? Entonces, en ese sentido, y un poco relacionándolo con lo que estamos hablando ahora estos últimos minutos, un ejemplo práctico que nosotras en ese colectivo en su día llevábamos a cabo era el intento de, pues, un poco lo que tú decías, ¿no? Llevar esa controversia a la sociedad, ¿no? Al pueblo, en el sentido de, por ejemplo, entender conceptos tan sencillos y elementales, supuestamente dentro de lo que es el movimiento penal jurídico, como lo que representa una audiencia pública, ¿no? Una audiencia pública se supone que es un juicio que está abierto a todo el mundo, ¿no? Y entonces llevamos mucho tiempo encontrándonos en la situación de que, bueno, se celebran audiencias públicas con puertas cerradas, se celebran audiencias públicas en las que se dice sí o no a quién puede entrar y a quién no. Es decir, si ignoramos todas esas cuestiones, cada vez más estamos permitiendo un terreno más desprotegido para la persona imputada o colectivo, etcétera, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a modo de ejemplo, cuando hubo el juicio por el tema de a los carceleros, por el tema de las torturas y malos tratos en relación a los hechos del 2004, bueno, vimos ahí unas situaciones esperpénticas, como por ejemplo de que bueno, un mozo de escuadra, un policía, tuviera que hacer de árbitro o decidir quién entraba y quién no, qué número de personas o qué no, lógicamente pues por instrucciones de la jueza, ¿no? O de los magistrados. Y luego, una vez hecho este, digamos, baremo y tal, cómo la persona que era la jueza en ese momento, pues censuraba el hecho de que hubiera personas que en determinado momento, siempre respetando el ritmo del juicio, pues salieran de la sala para permitir entrar a otras, ¿no? O sea, una cosa que era surrealista. Entonces, si nosotras tenemos claro que, como decía una persona compañera, que también ejercía la abogacía, las audiencias públicas deberían celebrarse con la puerta abierta, y eso debería ser una parcela más de la calle, y que la gente del pueblo pudiera entrar y salir, lógicamente respetando el ritmo, digamos, del juicio. Pero esta persona, pues empezamos a compartir este concepto de que si en cada juicio que se celebrara con audiencia pública, porque hay otros que no se permite esa idea, ¿no? O sea, ese concepto, pues estuviera la sala llena de gente, pendiente de lo que están haciendo esos magistrados, de ese lenguaje críptico, etcétera, y analizaran eso, lo mismo que a veces nos encontramos pues arriba del Tolo a Ramblas, esos grupos de gente mayor que hablan del fútbol el lunes después del fin de semana, etcétera. Si se diera una situación parecida, si las personas que ejercen esa, pues en ese papel, el rol de jueces, magistrados y tal, vieran su trabajo más cuestionado, probablemente serían un poco menos arrogantes, ¿no? Vale que esto no es la clave de todo, pero quiero decir, a veces los frentes de lucha son más sencillitos de lo que parece, ¿no? Entonces a mí me molesta personalmente, quiero decir, esto no es una censura ni nada, pero es un intento de crítica constructiva, el encontrarme muchas veces en situaciones en las que la lucha popular de apoyo a la gente detenida, presa, encausada, no sé qué, se queda en la calle, no entra a los tribunales, ¿no? Cuando ese es nuestro frente de lucha, no solo la sala del juzgado, sino el rellano de la puerta de entrada, ¿no? Donde si hay mayoría de pues policía, lógicamente cada vez que, digamos, la energía se decanta para un lado o para el otro, ¿no?
Una de las cosas que también pudimos comprobar yendo a muchísimos juicios es que la actitud a la hora de sentenciar o no sentenciar por parte de los jueces es bastante distinta cuando se encuentran con gente que detrás tiene a gente observando el juicio, ya que a la hora de la verdad esa gente puede ser testimonio en una querella por prevaricación, que personas que llegan allí como sin papeles, inmigrantes. Y encima no hay nadie en el juicio, solo los dos policías que están declarando. Que estas gentes, pues era carne de talego a saco y de expulsión después. Y en otros casos, incluso más claros, de que la persona saliera inocente y fuera, porque es que ni había pruebas realmente, era solo lo que decían la policía, y delante de testimonios el juez pues se lo piensa dos veces.
Claro, era como esta situación semicómica, pseudocómica, ¿no? De cuando, según, si la sala está toda llena, por ejemplo, ¿no? Y la persona que ejerce de magistrada dice, pues, la sentencia será tal y tal y tal. O la fiscalía, ¿no? Pues nuestra petición fiscal es tal, tal, tal. Y de pronto se oiga por ahí detrás, anda, se le ha ido la olla, por ejemplo, ¿no? O sea, esto rompería un poco la rutina de una manera aparente, ¿no? En cierta manera, como intentaría nivelar ese abismo, ¿no? Que se encuentra, o yo que sé, acciones que se habían hecho de ir con una camiseta en la que distintas personas pues se ponían de pronto de pie y el texto pues era crítico a toda esta línea judicial, etcétera, ¿no? Todo esto se ha ido perdiendo, con lo cual digamos que el abuso se ha superlativizado, ¿no? O sea, ahora cada vez sin ningún tipo de pestañeo, ¿no? Se dicen unas burradas allí y se juega con la vida de las personas de una manera que además es espantosa, porque cuando tú vas a los juicios y tal, actualmente te das cuenta de que para las personas con toga es una mera rutina.
Absolutamente.
Y se está hablando de cosas monstruosas y se juega con el destino de seres vivos, de personas humanas, pues como el que está jugando una partida al dominó o al parchís. Ay, te como una, cuento 20, te como la otra, te vas al talego.
Absolutamente, y esto, bueno, yo puedo dar fe de ello, porque siempre es una de las cosas que más me impactaba en este sentido. Yo soy abogado penalista, soy abogado que solo llevo defensa. Si alguien lleva alguna querella, ya se sabe contra quién se va a querellar. Pero yo tengo ese sentido, la despersonalización por parte de los togados, por parte de los jueces, por parte de los fiscales y en gran medida también por parte de los abogados de las personas. Especialmente el Ministerio Fiscal, hay que ponerle una etiqueta a esta gente, porque bueno, es un órgano garante de la imparcialidad y de la legalidad, que en la praxis cotidiana lo único que se dedica es a acusar y a exacerbar la acusación. De hecho, como tú bien dices, pues hay un periodo de instrucción, que el cual termina con escrito de acusación, que son los cargos, digamos, provisionales, con los que se va a juicio, ¿no? Y bueno, el Ministerio Fiscal, cuando está sometido a una jerarquización, pues realmente a veces ve situaciones tan kafkianas como que el juicio, pues la inocencia está clarísima. O sea, quiero decir, o sea, el juez ya tiene la sentencia hecha, va a ser una absolución. Y el Ministerio Fiscal sigue acusando porque, de cambiar su posición primigenia, tiene que dar parte, tiene que hacer una circular para su superior jerárquico. Entonces, claro, sentarse ahí, sobre todo estos fiscales, ¿no?, de no bar nada, legalistas, y pues eso, pedir 20 años de prisión por cuatro robos, por ejemplo, de una persona adicta a las sustancias, como he visto yo, con un cuchillo de una hoja de unos 4 o 5 centímetros, pues piden 20 años, prisión pura y dura, como me dijo a mí la Ministerio Fiscal cuando le planteé un pacto en ese sentido. Y a los jueces les pasa exactamente lo mismo. O sea, su instrumento de trabajo son las personas, pero ya no son personas, son simples números, son simples expedientes. Es la banalidad del mal, que ya es un concepto que ya lleva desde el nazismo incorporado y más que estudiado, y que sigue presente en esas causas viejas que se archivan en los juzgados, y sigue presente sobre todo en las personas que toman este trabajo como una rutina. Y que un golpe con el mazo significa pues un golpe precisamente a la vida de esa persona, que muy probablemente en estas condiciones y sobre todo estas penas que estamos hablando no vuelva a pisar la calle. Entonces, una cosa es el poder ejecutivo que te puede otorgar tu condición funcionarial de juez, y otra cosa es toda esa dinámica, como tú bien dices, de arrogancia, de despersonalización, que conlleva que hacer sentencias, redactar sentencias sea fácil, o sea, sea fácil cuando no hay un apoyo popular, cuando esa persona está sola, cuando sabes que el recurso ni se va a interponer, cuando sabes muchas veces que desde la prisión a ser un derecho administrativo ni siquiera llega al juzgado de vigilancia penitenciaria, que cuando sí tenemos una esfera de apoyo, que cuando sí tenemos gente fuera y dentro que está luchando por esa persona, porque entonces la despersonalización deja de ser tal, porque ya no es un expediente más, no, es el expediente que conlleva que toda esta gente entra o no entra en el juicio, que me protestan, que voy a ser señalado, que se me identifica como juez. Y eso, evidentemente, de lo que habla es de devolver la controversia al pueblo.
Se pueden hacer luego artículos de prensa, como intentábamos hacer lo de la contrainformación que se hablaba antes, sí, en los que se puede hablar del juzgado número tal con el magistrado, la magistrada número Pascual, han hecho una sentencia de este tipo, y criticarla y censurarla y ponerla en entredicho también, ¿no? Y hacerlo conocedor a la gente que no ha podido asistir al juicio, por ejemplo, ¿no? Y esa labor también existe, ¿no? Y,
por supuesto.
Y no se está llevando a cabo, ¿no? Lo que se está llevando a cabo es una por esa carencia de esa labor. Ahora no me sale la palabra, ¿no? Pero como se llega al anonimato, ¿no? De la justicia.
Absolutamente.
La justicia, igual que el sistema, está hecho por personas de carne y hueso, como nosotras. Entonces, si de alguna manera queremos darle la vuelta a la tortilla, tenemos que empezar por señalar a esas personas con nombres y apellidos.
Claro, esas personas tienen unas responsabilidades, y sobre esas responsabilidades y hacer cargos públicos, nosotros podemos opinar y desde luego podemos crear un poder al menos de difusión, que se sepa lo que se está haciendo con una racionalidad crítica. Claro, una sentencia de juzgado de instrucción por un juicio de faltas, nadie se va a enterar. Bueno, una sentencia por un juzgado de lo penal, que pues esto, como tiene la compañera, que me imagino que las dos causas de salud pública, que de eso podríamos hablar después, uh-huh, son por sustancias que no causan grave daño a la salud. Me estoy hablando de hachís y marihuana, con lo cual, bueno, sobra hablar de la situación que puede llevar esto. Entonces, esas sentencias en ningún están registradas en bases de datos que solo utilizan juristas. Y solo utilizan juristas para buscar el propio beneficio del caso concreto, en un momento determinado, en su favor. Pero esas sentencias deben ser conocidas y las personas deben saber a lo que se exponen, y sobre todo a lo que exponemos a la sociedad dando ese poder punitivo, porque tal vez tengan algo que decir al respecto.
Además, porque si la mayoría supiéramos lo que ponen, es que nos tiraríamos de los pelos. Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso que comentas de ellos, y de él, igual que de otros, muchas personas inmigrantes, generalmente, que se ve que son inmigrantes, o sea, sé, latinos, negros, musulmanes, que con solo verlos dices, este quizás no ha nacido aquí, porque tampoco cada vez es menos el hecho de que una persona,
claro,
que no sea blanca no vaya a haber nacido aquí. Te encuentras que tienen unas penas por el mismo delito por el cual me podrían cazar a mí, que es tener dos porros. Pues a mí, con dos porros, lo fácil es que ni me metan la multa. A ellos los acusan de camellos.
Efectivamente. Efectivamente. Y siempre con la doble penalidad, que es muy importante, del extranjero irregular. Ilegal a mí no me gusta emplear. No creo que una persona sea ilegal. Y situación que se da, curiosamente, cuando el gobierno lo que hace es dar residencia legal a personas que pues inviertan en una vivienda medio millón de euros. ¿De acuerdo? Sin preguntar de dónde vienen ni qué origen tienen. Entonces el carácter socioeconómico vuelve a estar ahí. Efectivamente, el clasismo estructural pues entiende de razas, porque así está montado, pero únicamente en cuanto a los recursos económicos. Pero no deja de ser curioso que esta persona, después de cumplir 6 años y medio, vaya a ser expulsada y podamos legalizar a cualquier individuo que gasta medio millón de euros en una casa en la Costa del Sol, pues con unas circunstancias de ese dinero que realmente la administración muchas veces hasta conoce, pero no interesa indagar. Lo que interesa es el carácter socioeconómico.
Vale, antes de terminar, pues llevamos un buen rato aquí dándole al tema y seguramente podríamos continuar horas y horas, pero no hay que olvidarse que esto es una radio, aunque a veces nos pasa que se nos olvida, y entonces estar mucho rato seguido puede hacerse un poco más que pesado, puede provocar perder el hilo, ¿no? Entonces yo os iba a proponer de hacer un pequeño parón, pero antes de hacer ese pequeño parón, yo te quería preguntar, ¿en qué juzgado, estábamos hablando de nombres, apellidos, en qué juzgado se está, o de qué manera se está tramitando esta petición de expulsión para el compañero? Porque igual desde aquí también podemos proponer algún tipo de acción de apoyo, lo que sea, si os parece conveniente, ¿no? Evidentemente, esto es lo de siempre.
Mira, sinceramente, como todo esto está siendo muy reciente, desconozco los nombres, hemos preparado recursos, sí, yo también he participado en la elaboración, pero los nombres no tengo ni idea. La orden viene desde Gobernación Civil, uh-huh, esto es así, pero de más no te sé decir más.
Bueno, lo podemos trabajar, o si tú tienes...
Sí,
si
no, bueno,
lo podemos...
no, únicamente yo sé de su caso porque bueno, estamos mirando el recurso, está en un órgano de método administrativo, ¿de acuerdo? Entonces, quiero decir, se ha hecho un recurso de reposición y a partir de ahí pasaría a un contencioso, que es el que pararía la expulsión, pero de momento no hablamos de poder judicial, es poder ejecutivo. administración, juez y parte. Ya sabemos la resolución, ¿no?
Vale, bueno, pues en cualquier caso luego podemos hablar y decidir si hacemos o no hacemos. Pues vamos a hacer un pequeño paroncillo. Si os parece, podríamos dejar cuatro conclusiones para después y luego tocamos este otro asunto del que hemos hablado antes. Vamos a pinchar un temilla de un recopilatorio que nos ha llegado hace poco a las manos, que se llama Recuerdos de la Inquisición, y es un recopilatorio de exactamente 19 bandas que aportan sus canciones pues en beneficio solidario a la lucha esta, pues que estábamos comentando antes, esta campaña permanente de cárcel igual a tortura. La gente que ha participado, digamos, en la edición, pues nos deja un textillo que dice: ya han pasado 2 años y medio desde que Alcantarilla Records comenzó esta aventura, por varios motivos personales, tiempo, colaboración, etcétera. Ha tardado mucho más de lo esperado en salir a la luz, tanto que algunas bandas ya han sacado su canción en sus respectivos discos, o por lo contrario, algunas otras ya no tocan. Fueron unos 15 días de grabación muy intensos y resultó, sin proponérnoslo, un taller de sonido en el que compartimos experiencias y conocimientos entre todas. Este es solidario con la campaña Cárcel igual a tortura, y el texto lo podemos leer después. Dejamos la canción. Ellos son los Clean Pockets y ahí suenan así. Venga, hasta ahora.
Spend more than you have. Don't understand that you work with a man. That you work with a man. You're out of slave if you like your game. Why you don't plant food in the land? You desert green is the words that I seen. Why you kill us with this pollution? Do you think that is the best solution? You kill us.
It's the power.
Fight the power.
Vale, família, pues tornem aquí amb la part final del programa Judici a la Justícia. Us tornem a recordar que estem al 104.5 de la FM de la Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona, i que, bueno, pues aquest programa s'emet en directe de 7 a 9 de la tarda dels dimarts i també en diferit els dissabtes de 9 a 11 del matí, i que també està sent reemès per la ràdio mistalera, hem dit abans, el 104.1 de la freqüència modulada a la zona de Dénia, Alacant, al poble de la Xara. Com us hem dit, heu escoltat el tema que es diu Fight the Power, a la banda de Clean Pockets, així amb aquest to bluesero, amb aquest recopilatori anomenat Recuerdos de la Inquisición, que és un recopilatori que podeu adquirir per un preu solidari de no més de 4 lerdos. Si no sabeu on trobar-lo, pues, les vostres distris habituals segur que el trobareu, i si per lo que sigui no teniu cap distribuïdora habitual, doncs podeu contactar amb nosaltres, que us direm de quina manera el podeu adquirir. Dèiem que aquest recopilatori, pues, porta un text anomenat Càrcel igual a tortura, pues, pues perquè hem dit que és solidari i de recolzament en aquesta campanya permanent que determinat grup de persones preses, doncs, duen a terme des de dins de les presons amb col·laboració de l'exterior, com per exemple, doncs, la participació o col·laboració d'aquesta ràdio lliure anomenada Ràdio Bronca i d'altres segur. I llavors el text diu lo següent: los mecanismos con los que el Estado nos reprime son innumerables, pero la cárcel representa la herramienta más dura con la que el sistema nos castiga. La prisión supone maltrato en sus diferentes ámbitos y, por lo tanto, en su totalidad. No solo nos referimos a la forma más ruda y directa, la agresión física, la dispersión, el aislamiento, la desasistencia sanitaria y jurídica, la medicación forzosa, las condenas de más de 30 años, pero también las condiciones del encarcelamiento voluntario, el llamado tratamiento penitenciario, los grados, los módulos de respeto, las UTEs, los permisos de salida, el control telemático, las libertades condicionales, etcétera, son formas de tortura encubierta. El hecho mismo de estar encerrado en contra de tu voluntad es tortura. Son muchos y muchas las presas de todo el Estado las que ya están realizando huelgas de hambre y de patio, acompañadas de otras acciones, además de enviar escritos de denuncia a los organismos que encubren la cruda realidad penitenciaria, como por ejemplo el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Estrasburgo, etc., aunque la convocatoria común es de un ayuno cada primer día de mes, empezando en octubre. Solidaridad con nuestras compañeras en lucha, y bueno, pues desde aquí de alguna manera també us animem a participar i col·laborar i solidaritzar-vos amb aquesta campanya des de fora, com dèiem, intentant abarcar totes aquestes parceletes que la lluita des del carrer, doncs, ens posa al nostre abast, sempre i quan en tinguem ganes. I bueno, pues això, aquí queda la nostra part de solidaritat amb la gent presa des d'aquests humils micròfons. I ara, pues, bueno, com dèiem, estem a la part final del programa. Si us sembla, podríem fer una mica de balanç del tema que hem tractat fins ara i no deixant tancada la possibilitat de tornar-lo a tractar en programes futurs. No sé amb quina mena de qüestió o de quina manera podríem resumir una mica, no, el que hem tractat fins ara, no sé.
Si me permites, yo podríamos partir de la situación primero concreta y real por la que estamos atravesando. Sí, la doctrina de Parot ha sido derogada por Estrasburgo, pero a partir de aquí, ya desde hace tiempo y ahora ya en firme, los 40 años son una realidad. La reforma que viene encaminada es a la prisión permanente revisable, por lo tanto, si es permanente es degradante e inhumana, si es revisable es indefinida, no cabe en ningún lado, ni en esta constitución que tanto nos falsean y nos utilizan, tampoco cabe en esta. A partir de aquí, pues yo como abogado, como digamos, como técnico jurídico, refrendo vuestras posiciones. O sea, cuando vamos a lograr resultados palpables es desde la lucha pedagógica, desde poder mostrar el reverso de la moneda y desde crear una legitimidad social que deje de ensanchar el código penal de forma que todas las conductas acaben siendo reguladas de una forma u otra por patrones delictivos que acaban siendo privación de libertad. Y esta privación de libertad, lo tenerlo muy claro, porque esto, aparte es materialismo histórico puro y duro, tiene un claro referente socioeconómico. que no que porque haya un Urdangarín sometido a un proceso de instrucción las cosas van a cambiar. Precisamente necesitan decepciones para lograr perpetuar esa lucha de clases también en el Código Penal. No olvidemos que el Código Penal es una ley orgánica, una ley gubernamental, y que es tan antitético como el voto en la urna pensar que nosotros los tenemos una incidencia en las decisiones finales que actualmente se están participando. Lo que podemos cambiar y lo que podemos divulgar es eso, es pedagogía, demostrar lo que es la cárcel, que la cárcel, así como tiene una fecha de nacimiento no tan lejana como el mundo se cree, sino que empieza como cárcel en el 1789, también puede tener un fin. Y sobre todo, devolver la controversia al pueblo. Las cosas que podamos gestionar en sociedad, las gestionemos en la sociedad, no las dejemos en manos de personas a las que no vamos a entender ni luego vamos a poder pedir responsabilidades.
Muy bien. Compañero, ¿quieres...?
Bueno, yo, para así finalizar un poco, el recordar que las cárceles están rebosantes de humanidad. Uh-huh. Y luego recordar que hay muchos presos y presas en lucha, que ellos y ellas siguen tirando hacia adelante con todo. Y bueno, y estar bastante atentos y atentas a lo del compañero Musa. Estar atentos y atentas al Indie Media por si hay algún tipo de convocatoria solidaria o etcétera, o concentración. Y bueno, nada más, sobre todo hay mucha fuerza para los presos y presas.
Compañera, ¿te apetece hacer alguna valoración de lo que hemos tratado? ¿Quieres hacer algún comentario?
Bueno, gracias por la invitación. Sigo creyendo en la sociedad sin prisiones. Creo en el trabajo hacia la conciencia, desde los niños hacia arriba. Y bueno, abolición también al castigo, ¿no?, del Estado, porque sí, uh-huh, cuando quiere y cuando le apetece, ¿no?, y a quien considere.
Bueno, por supuesto, muchas gracias a todas por participar en el programa. También desde aquí hacer un poco el comentario así de que nosotras siempre priorizamos la información de primera mano, ¿no? Y esta es la comunicación en la que nosotras creemos, ¿no? Que gracias por venir, que sin vosotras pues esto sería como un cúmulo de opiniones o interpretaciones que nosotras haríamos sobre lo que hemos estado tratando, ¿no? Bueno, pues llegados a este punto, si os parece, decíamos de tocar otro temilla, también un poco más breve esta vez, porque tenemos pues unos 20, 20 y pocos minutos de programa, pero un tema que también nos come un poco la cabeza, decimos, sin cerrar la vía de volver a tratar el tema tratado o seguirlo tratando en futuros programas, lógicamente, pues, y era el tema de que... un momento, perdón. Vale. Es el tema de canábico, pero si te parece, antes de presentarlo, parece ser que tenemos una llamada, así que también lo que decíamos, información de primera mano, pues le daremos prioridad a la participación desde fuera. A ver cómo va el tema. Hola, buena tarde.
Salud, buenas tardes, compañeros y compañeras.
Buena tarde, compañ.
Buena tarde.
Andaban.
Que te digo una cosa sobre lo que dius de la expresión que esteu parlant abajo los muros de las prisiones. Uh-huh. Ni aquí ni en ningún sitio, ni aquí ni en York. Uh-huh. Bueno, no tocaba para eso, tocaba para una otra cosa. Esta cosa, pero hay un que nos están martillando al survey, uh-huh, en mi chan de comunicación, prensa, radio y televisión, no sé qué, no sé cuánto, el 9, no sé qué, no sé cuánto, el 9 de noviembre, no sé qué, no sé cuánto, el 9 de noviembre. Ya Chen, que te ganar de urgencias a aquel. El psicólogo le pone algo de estar machacando a cada momento la mateixa mentira. Ajá. Pero ahí es una cosa. Pero ya una tachenca ha fet hay un escrito bonic que diu ni Cataluña ni España, acción directa, anarquía. Ajá. Eso es el eslogan que corre por ahí y dentro de unos días, pues si no hay ningún cambio, serán unas pancartas y se pondrán por sitios determinados.
I tu ens pots llegir aquest text? El tens ara a les mans com per poder-nos el llegir?
Sí, sí. Ni Catalunya, uh-huh, ni Espanya, acció directa, anarquia.
Aquest és el text.
Aquest és el text y con la bandera a la izquierda, vermell, y a la otra punta, roig, que es la bandera anarcosindicalista de la CNT.
Vermell y negra.
Vermell y negra.
Uh-huh.
¿D'acord?
¿Que ya més negra o més vermell?
No, la que es la anarcosindicalista. A mí yo si lo dius en segona, es la gent de la CGT que posan més vermell que negre. Pero eso es un problema de ells que tienen, que s'han desviat de l'anarquisme, ja s'apanyaran ells. Nos han fotut a la sexta de gent, nos han fotut perquè han debilitat el moviment anarcosindicalista i parle a Catalunya i fa ja, pues ya fa 20 o 20 y algo de años, pero bueno, es una otra manera de vórelo, pero de fet, a yo lo que volían era, para mí, políticamente hablando, es casegarse al anarcosindicalismo en Cataluña y en todo el territorio nacional. Península Ibérica, que digamos, antes, digamos, un trozo de tierra, y a Natachen, que dicen, la patria. ¿Vale? Yo, es un trozo, para mí es un trozo de tela, un trozo de, digamos, de tela y un trap penchat.
Sí, hola compañero, ¿qué tal?
Salud, muy bien.
Salud.
Muy bien, amigo mío. Ya pues... estoy escuchando desde que he venido del gimnasio. Digo, antes que se vayan porque la, digamos, la conversación que tenéis y con el compañero abogado, que habla bien clarito y dice las cosas bien claro, aparte de que vosotros sois ya unos profesionales de la radio, digo, antes que vayan a acabar el programa voy a decirles el eslogan de ni Cataluña, ni España, acción directa, anarquía.
Sí, viva la anarquía. La anarquía dicen que es abundancia.
Sí, sí, sobre y... todo es felicidad para la gente que no queremos en ningún estado.
Y tanto que sí. Y bueno, y aquí me gustaría puntualizar así en cortas palabras, ¿no? Para que la gente lo entienda en una síntesis así muy muy breve y muy corta, ¿no? Yo el análisis y lo vivido también desde dentro de las cárceles y la experiencia que tenemos en los movimientos que hemos sufrido represión es que el Estado, todo esto que están pintando de la independencia, el tema del federalismo o el tema incluso de cualquier forma de Estado y tal. Mira, para mí, mi análisis es que el Estado español tenía que cubrir un territorio muy grande de lucha, muy grande. Tenía Euskadi, Galicia, Cataluña, incluso Andalucía, tal. Y el Estado lo que hizo para autodefenderse fue descentralizarse. Porque si tú no tienes la capacidad de centralizarte, tú no puedes entrar dentro de esos territorios, meterte dentro de la cultura, hasta dentro, de toda su cultura, su ideología y cómo tú te mueves. Y esto fue las llamadas comunidades autónomas. Y yo lo ratifico porque ¿qué es lo que dieron? Policía y cárceles, el Ministerio del Interior se descentralizó. Ya lo vimos aquí en Canvías, muy evidentemente, como ya estaban los furgones de la Policía Nacional, ahí en la costa.
Sí, preparados para si...
Preparados, y además esto depende de la tecnocracia realmente, ¿no?
Pues si no tenían bastante con los mozos de escuadra, pues...
Sí, y hay que...
digamos, otros al lado, refuerzos.
Claro, se suele decir, si tú no puedes llegar a las bases colectivas y tal, la mejor forma de llegar, pues es infiltrándote ahí en medio de esa cultura... Y eso, pues, ¿cómo lo hicieron? Pues con las llamadas comunidades autónomas. Y ahora, pues bueno, ahí están los Mossos de Escuadra, carceleros a la catalana y a la española, ahora hay para elegir más variedad.
Ahí a la carta.
A esto yo lo defino como los microestados emergentes de los estados del siglo XXI.
Sí,
los microestados dentro del propio estado, para tú controlar todas esas luchas.
Y no te olvides a la Guardia Civil.
Exacto, ¿no? Y nos quieren aquí hacer, nos intentan aquí hacer vender, no sé qué cuento, que para mí de verdad es bastante como infantil el no ver esto, ¿no? El no ver evidente que lo que han dado han sido cuerpos represivos y simplemente esto, ¿no?
Sí. Y bueno, y con el poder que le han dado a esas personas, por decirle algo así, no muy feo, que dicen guardias de seguridad, que les han dado un poder tanto igual que que a cualquier policía, digamos, de los actuales que hemos...
Más, porque no podrán ser juzgados por torturas, porque no es un... no es un agente del Estado. Ya está. ¿Eh? Mucho más aún.
Les han dado el poder hasta el pedir, poder de pedir el carnet de identidad y ponerte una esposa.
Bueno, company,
vale, que s'acaba.
Moltes gràcies per la teva aportació i bueno, pues això, que ens agrada que ens truquis i fins la propera. Salut.
Salut, company.
I llibertat.
Salut. A veure. Apa. Salut.
Salut i a gràcia.
Vale, pues aquí ha quedat aquesta aportació. Ja dèiem que tenim un telèfon que és el 933594900, que es pot fer servir al llarg del programa per trucar, com ha fet el company. I bueno, pues continuem, ara sí que ja amb 10 minutets de programa, a veure si podem entrar una miqueta en matèria. Dèiem que el tema estava...
Bueno,
pues...
tenim en compte que hem començat un pèl tard.
Sí, jo estic calculant sobre el temps que nosaltres portem de programa.
Sí, sí. Ja.
Ens queda tot just 14 minuts. I hem de deixar pues, un parell o tres per tema final, per tancar i tal, així que en 10 minutets intentarem entrar una miqueta en aquest assumpte. Vale, la conya per les persones, bueno, bàsicament ho posem una base, no? La gent antiprohibicionista. Estem parlant de tema de drogues. Les drogues són aquestes substàncies que al llarg de la història de la humanitat, amb major o menor grau de toxicitat, han acompanyat a l'espècie humana, també els animals, però en aquest cas en concret pues, a l'espècie humana, i dintre de tot aquest àmbit que estàvem tractant abans, no? De legislació, jurisdicció, codis penals, etc. i tal, tota aquesta manera que té el sistema, no? De regular les pautes de comportament de les persones i les conductes, i etc. Pues, les drogues s'han vist sempre amb un àmbit de bastant protagonista, sempre amb aquesta mena de clandestinitat o semiclandestinitat, però també al mateix temps molt lligades a hàbits i costums molt populars, no? Vull dir, i també vinculades molt a aquest al terreny del paganisme, no? Vull dir, aquesta mena de sabidoria sobre la natura i etc, i després amb el temps doncs de processos de química, etc, no? Bueno, el tema està en que el tema que volem tractar pues, té a veure més en concret, dèiem, amb el que avui en dia s'anomena associacions de persones consumidores de substàncies, o que sigui el cannabis o els seus derivats, com podria ser el haixix. No? Llavors, una mica així a moda d'introducció, estem en un estat en el que la legislació preveu el consum del haixix o la marihuana o el seu derivat al haixix, el que el prohibeix, especialment, si no m'equivoco, des de la famosa llei Corcuera del 92, el seu consum a la via pública. Llavors, en el seu moment, hi havia, per almenys aquí a Catalunya, doncs, organitzacions com podia ser l'Associació Ramon Santos sobre Estudis del Cannabis o l'Associació Lliure Antiprohibicionista, que estaven abogant per una lluita amb la que bueno, s'arribés a un punt de consens sobre una qüestió molt elemental. És la legislació permet el consum, o més ben dit, la falta de penalització sobre el consum, vale? De facte permet el consum, però es penalitza el cultiu, es penalitza la possessió, es penalitza la compra i es penalitza la venda. Llavors ens trobem en una situació paradoxal total. Vull dir, si es permeten aquests quatre supòsits, que serien una mica les vies d'on treure aquesta substància, doncs se suposa que la podem treure per poder-la consumir. En el seu dia això ha generat diversos buits legals i ens trobem últimament amb la figura de les associacions de persones consumidores. Llavors aquí tenim el company que bueno, ens pot aportar una mica de llum, perquè això en un principi pues, semblava una mica com que bueno, era com una petita passa endavant, igual que en el seu dia la campanya de Ante la prohibición me planto doncs, va generar tot un moviment d'autocultiu per l'autoconsum fins al punt de que es va arribar a un punt de pseudotolerància respecte de lo que és el, consum, o sigui, el cultiu per consum propi. Vale, pues amb el tema de les associacions de persones consumidores també s'ha intentat donar una passa més, no? Avançar fins al punt de que és un espai privat en el que persones, o sigui que ja no és aquest espai públic en el que es pot penalitzar aquest consum, en el que bueno, pues es pot consumir de manera lliure, no és el mateix que un coffee shop holandès, òbviament, estem encara anys lluny d'aquesta situació, però bueno, ens trobem amb aquest ambient diguéssim, si més no, peculiar, no? Llavors això ha generat una sèrie de situacions amb les que últimament pues, hem vist pues, des de incautacions de cultius massius de marihuana, el tema aquell de Rasquera on es feia la proposta doncs, de cultivar massivament amb finalitats terapèutiques i per evitar una mica tot aquest rotllo del mercat negre en el que ens veiem abocades les persones consumidores que per la raó que sigui no tenim possibilitat de cultivar. També s'ha donat aquesta situació de que moltes d'aquestes associacions han sigut objecte de, doncs de d'escorcolls, inclús de tancaments doncs per activitats, ells diuen, il·lícites, etc, perquè s'han donat situacions doncs, una mica extremes en el sentit doncs, de que bueno, doncs, jo què sé, l'objectiu prioritari o originari s'havia pervertit una mica i això ha permès a les autoritats o el que ells anomenen no, les autoritats pues, entrar una mica en escena. Llavors aquí el company pues, dèiem una mica de manera breu ens volia explicar i volíem compartir una mica certa informació sobre el tema.
Sí, bueno, yo me levantaba hoy con una noticia que, si me permites, también nos habilita a conectar con lo que estábamos comentando porque droga y prisión van unidos indisolublemente. Hablamos de que un 80% de los presos está relacionado de alguna forma su prisión, su estado de encierro con las drogas, ya sea por consumo o por delitos directamente relacionados con la salud pública. Y yo me levantaba hoy leyendo, líderes internacionales piden la despenalización de las drogas, muy brevemente. La despenalización del consumo y posesión de drogas ante el fracaso de las medidas prohibitivas y punitivas y una regulación responsable de las sustancias psicoactivas son las principales recomendaciones del informe que este martes hará público en Nueva York la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, de la que forma parte, por ejemplo, el señor Kofi Annan, por poner un nombre que la gente no conoce de algunos, bueno, de aquel frustrado intento de evitar la guerra de Irak. Y bueno, vale, parece ser que ahora lo que llevamos mucho tiempo diciendo muchos se le empieza a ver, ¿no? Se empieza a ver el fracaso absoluto de la tolerancia cero, el fracaso absoluto de del prohibicionismo. Y esto relacionado a un contexto muy determinado y concreto como es el que está sufriendo Cataluña, especialmente la ciudad de Barcelona, pues se ha visto reflejado en las asociaciones canábicas de las que puedo hablar sin duda de primera mano. Estas asociaciones canábicas, que ya llevan tiempo funcionando, especialmente a través de iniciativas aquí en Cataluña y también en el País Vasco, que ya se remontan a décadas atrás, pues han cogido una sentencia del Tribunal Supremo ya de hace muchos años que hablaba del consumo compartido, ¿de acuerdo? Como forma, digamos, legal de consumir droga. Y lo que han hecho es pues llevarlo realmente pues un plus más allá, a partir de una asociación estatutaria, de la constitución de una regulación, de unas normas como cualquier tipo de asamblea o de asociación del carácter que sea, se han constituido, se han dado efectos de publicidad y han cogido locales para pues precisamente defender sus derechos a consumir libremente el cannabis, en este caso hablamos de cannabis. Entonces, a partir de aquí, a estos locales se les ha dado una licencia. No sé si los ayuntamientos, primero de forma inconsciente o no, se ha ido generando esto sin que ellos tuvieran una cierta conciencia, ¿no?, de lo que iba a pasar a posteriori. Pero la realidad es que a día de hoy tenemos menos, porque acaba de haber una criba bastante importante, pero llevamos casi por las 300 asociaciones canábicas en Barcelona solo. Entonces esto evidentemente genera un debate que es lo que nos interesa a nosotros, más allá de una iniciativa particular muy loable, pero que también muchas veces esconde pues un ánimo de lucro en algunas asociaciones que pues es lícito, pero no es el fin desde luego de lo que yo quiero plantear. Estas asociaciones operan con una licencia de actividad, que es una actividad que no requiere de digamos ningún tipo de requisito, es una mera comunicación al ayuntamiento, y a partir de ahí pues han empezado a tener socios sobre los cuales no pueden hacer ningún tipo de publicidad o captación, sino que simplemente van allí, pues cogen su dosis, no me gusta la palabra dosis, pero bueno, cogen su dosis de cannabis y la consumen en el establecimiento, en el interior y demás. Y bueno, aparte, como toda asociación también tiene que tener un leitmotiv, ¿no?, que aporte, digamos, a los estudios sobre el cannabis y demás, también yo, como parte activa en este sentido, puedo asverar que se han dado charlas sobre el sentido y cuestionamiento que tiene una sin razón como que una sustancia como el cannabis esté prohibida en la actualidad. El compañero
además daban la opción a personas que en un momento dado y en otros países consumen la marihuana por unas afecciones concretas, que además hay una lista hecha por la ICAM de enfermedades, síndromes, etcétera, pues que pudieran obtener esta marihuana de una forma más legal para poder hacer su tratamiento a raíz de este, de en este caso de la marihuana, que durante los últimos años, pues si decidías hacer esto, era siempre desde la ilegalidad.
Claro, o sea, conllevaba la estigmatización de que tú que ibas a proveerte de esta sustancia en determinadas condiciones y provocaba, evidentemente, pues población reclusa, como seguramente estamos aquí hablando aquí del caso de la compañera por un delito contra la salud pública, por sustancia que no causa grave daño en salud, que es como le llaman a este tipo de drogas blandas, en teoría.
Hace poco hice un recurso. El recurso no tenía... O sea, un recurso por haberme encontrado saliendo de un sitio de estos.
Sí, lo recuerdo.
Algo de marihuana. O sea, es que la frase esa de... Es un peligro social. En su escrito para pedirme una multa.
En la denuncia.
Sí, pero es que como es falta, al final tampoco... No sé cómo digan ellos, pero no dicen denuncia, ¿no? Ellos hacen la petición de...
La propuesta.
La propuesta, ¿no? Pues peligro social, la peligrosidad social. Y era, iba andando por la calle, dos urbanos me pararon y encontraron que tenía algo de marihuana en el bolsillo. Peligrosidad social. O sea, es arriba a extremos...
Sí, no, a ver, un sinsentido. Entonces, en la actualidad, el debate que se tiene que fomentar es este. O sea, las drogas llevan desde que se gestó la humanidad. Uh-huh. Están aquí para quedarse. Y ya es hora de que despenalicemos, pero en serio. Y ya no me meto ya solo en drogas blandas. Hemos de despenalizar. Mm. Evidentemente, la marihuana, el cannabis, hachís, todo este tipo de cuestiones realmente entran mejor, ¿no? O sea, hay que decir, como un discurso iniciático, ¿no?, sobre las drogas, porque, bueno, están más aceptados socialmente. No es el alcohol o el tabaco, drogas legales en ese caso, pero por la definición de la OMS exactamente igual de drogas. Pero sí que con iniciativas como la de Uruguay, como la de Colorado, California, pues yo vislumbro una Cataluña con esa iniciativa. A partir de aquí, y hablando un poco ya, y con la escasez de tiempo que tenemos de lo que está por venir, pues hay un anteproyecto. O sea, en Barcelona se han suspendido durante un año estas licencias, no van a abrir más clubs canábicos en Barcelona ciudad, Barcelona ayuntamiento, pero se está estudiando un anteproyecto que regule esto, y se va a regular. A mí no me cabe ninguna duda, porque esto no lo van a poder parar ya. Se habla de 500 socios por asociación, de 60 gramos al mes, y claro, al final de todo esto la administración siempre tiene el criterio económico, como bien decíamos, está moviendo mucho dinero, y es un dinero que desde luego no está recaudando nada a nivel impositivo. Pero bueno, también seguramente hay una cuestión de oposición a la ley de reforma de seguridad ciudadana dictada por el Partido Popular, dictada desde el Poder Central, que precisamente prohíbe y articula estas asociaciones, y aquí en Cataluña se está yendo por otro lado. Entonces, con toda la calma que hoy no tenemos, sí que hay que adelantar que las asociaciones han ido para quedarse, que tenemos que, como bien dice este informe que de estos iluminados que solamente han recogido lo que se lleva tantos años diciendo, la prohibición no funciona. Y si me permites una recomendación,
un minuto tenemos.
Un minuto, pues que alguien se vea el documental The House I Live In en YouTube, está disponible, sobre la estigmatización de lo que conlleva el uso de las drogas desde una perspectiva americana, pero que se da perfectamente en el Estado español.
Vale, pues muchísimas gracias. Volvemos igual al mismo tema de antes, ¿no? És un tema que no el deixem tancat aquí, que el seguirem tractant en propers programes, i hauríem de posar punt i final al programa d'avui perquè ens hem quedat sense temps. Així que moltíssimes gràcies a vosaltres per venir a participar i a col·laborar en el programa i aportar la vostra part. I bueno, des del programa Judici a la Justícia, això és tot, fins la setmana que ve. Vale, ja hem dit abans que podeu escoltar el dissabte de 9 a 11 el programa repetit, que també a l'emissió de Ràdio Mistalera a la zona d'Alacant, doncs el podeu escoltar també, i també doncs, en la figura del podcast, que el podeu escoltar descarregant-lo d'internet.
Sí, i dèiem de posar Corumba. Uh-huh. Que creo que és d'unos compas
un
de Bilbo,
de Sincílic,
de Rentería. De Rentería, como ánimo uno de los sitios por los cuales se mueven. I alguna canció en especial?
La més curta, perquè ens queda un minut.
Buah, no sé qual és la més curta.
Pues reposarem un minut de música.
Así que pondremos Sodoma i Guantánamo.
Molt
bé. Si te parece bien.
Venga, va.
El título está muy bien.
Pues venga, fins la setmana que ve. Salut, bronca, llibertat, alegria, amor i autoestima, sobretot, també. I lluita, molta lluita.
O no, porque no suena esta.
¿No suena?
Pondremos otra. Tranqui, tranqui, tenemos otra. En
pues
principio
venga,
deberían sonar. Debería, debería. Pues no sé què passa, no me lo está abriendo.
Bueno, pues nada, deixarem un temilla o una miqueta d'aquest recopilatori Recuerdos de la Inquisición a modo de despedida. Venga, salut i bronca.